titulares a esta hora. La organización Freedom House sostiene que la libertad de expresión y el acceso a Internet en Cuba siguen sin mejorar. En un foro sobre política internacional, el secretario de Estado John Kerry esboza situación en naciones del Oriente Medio. Y el Departamento de Estado analiza declaraciones del autoexiliado exfiscal venezolano Franklin Nieves.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Mike Frank por Margo Leilani Tovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. A pesar del acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, la libertad de expresión y el acceso a Internet no mejoran en Cuba. Esta es una de las principales conclusiones en el hemisferio del reporte anual sobre el acceso a la información en línea que divulga la organización Freedom House.
Ina, mientras la tendencia es preocupante a nivel mundial, en nuestra región países como Colombia, Ecuador y México fueron catalogados como naciones con Internet parcialmente libre. En México, por ejemplo, el informe señala que los blogueros sufren represalias por parte de los carteles de droga y el crimen organizado, mientras que en Colombia casi la mitad de la población no tiene acceso al Internet. Pero Cuba y Venezuela obtuvieron las peores calificaciones en la región. A pesar de la normalización de relaciones entre Washington y La Habana, Cuba sigue siendo el único país en el hemisferio donde no hay libertad de Internet, según un informe de la organización Freedom House. Aunque la isla registró una tendencia a mejorar, obtuvo la quinta peor calificación en el mundo, como explica la directora del informe, Sanja Kelly.
El acceso al Internet es extremadamente caro y la mayoría de usuarios solo se pueden conectar a la versión interna creada por el gobierno cubano.
El reporte anual señala que solo un pequeño porcentaje de cubanos tiene acceso periódicamente a Internet sin restricciones a través de instituciones gubernamentales, embajadas y algunos hoteles. Esta censura, según Vicente Pimienta, experto en servicios de Internet, ha contribuido al estancamiento económico de la isla.
El Internet no tan solo brinda información, sino crecimiento económico, se abaratan las gestiones, todo se agiliza. Así que en un país que tiene una necesidad económica tan grande, el que restrinjan al Internet por razones políticas tiene un efecto económico grandísimo.
En Venezuela el panorama también es preocupante. El informe revela un aumento en las detenciones de usuarios de redes sociales que publican opiniones sobre temas políticos y una creciente deficiencia en las conexiones a Internet, tendencias que, según el analista Pedro Pedrosa, representan una amenaza contra la libertad de acceso a la información de los venezolanos.
Es uno de los países, junto con Cuba, de Latinoamérica, con la menor capacidad de conectividad en la región. Eso, por supuesto, afecta a la libertad.
El reporte de Freedom House atribuye la pésima conectividad en Venezuela a los constantes cortes de electricidad e interrupciones inexplicadas en el servicio.
La Organización Defensora de la Libertad de Prensa analizó un total de 65 países, identificando a China, Siria e Irán como los principales censores y a Islandia como el país con mayor libertad, seguido por Canadá, Alemania y Estados Unidos, entre otros.
Tenemos más información. Gracias por estar en nuestra sintonía como parte del proyecto del Centro de Pensamiento Carnegie para la Paz Internacional. El secretario de Estado John Kerry esbozó los principios generales de la política de Estados Unidos hacia el Oriente Medio. El jefe de la diplomacia estadounidense se refirió al hecho de que poco a poco podrían irse agotando las oportunidades para lograr la paz en la región. Y nosotros todos debemos estar haciendo más para concentrarnos en esas oportunidades, porque la gente en todos esos países está empezando a perder la confianza en sus líderes. Los palestinos están perdiendo la confianza, los israelíes están perdiendo la confianza, y la gente en las naciones circunvecinas está comenzando a hacer lo mismo. Y para comenzar el cambio de esas esperanzas, lo que hace falta es un liderazgo real, decisiones reales y hechos concretos en el terreno. De manera que debemos hacer más, todos nosotros. Y aquí incluyo específicamente a los gobiernos de la región, los cuales tienen que aprovechar las grandes oportunidades que existen actualmente.
Now let's be honest with each other. Apart from petroleum,
ahora bien, seamos honestos. Aparte del petróleo, las naciones del Oriente Medio no producen suficiente de lo que el mundo quiere y necesita. ni siquiera tienen comercio entre ellos oficialmente. Ellos no están haciendo un uso racional de su capital humano. Apenas una de cada cuatro mujeres participa en sus economías y el desempleo entre la juventud está en el 25% o más. Esto deja insatisfechos o infelices a millones de jóvenes quienes, debido a la penetración de las redes sociales, están completamente al tanto de lo que el resto del mundo tiene o posee y que ellos no. El secretario de Estado John Kerry, haciendo un esbozo de la situación en muchas naciones del Oriente Medio, durante un foro auspiciado por el Centro de Pensamiento Carnegie para la Paz Internacional en la capital estadounidense. El Departamento de Estado analiza las declaraciones del exfiscal venezolano Franklin Nieves, quien denunció presiones del gobierno de su país para condenar al líder de la oposición, Leopoldo López.
Como una muestra de la falta de independencia judicial en Venezuela, calificó el gobierno estadounidense las declaraciones del fiscal venezolano Franklin Nieves, quien denunció presiones, según su testimonio, para utilizar pruebas falsas contra el líder opositor Leopoldo López en su juicio.
Si es verdad, nuestro pronunciamiento destaca la ausencia de independencia judicial y de la adherencia al debido proceso en Venezuela. Hacemos un llamado al gobierno venezolano para que respete los derechos de todos los presos políticos y la garantía de los juicios públicos y transparentes.
El Departamento de Estado aseguró que estos principios han sido firmados por Venezuela en tratados internacionales y en su propia constitución. Además, reiteró la solicitud de Estados Unidos para que se libere a López y a los otros presos políticos.
Franklin Nieves, fiscal encargado del juicio de Leopoldo López, a través de un segundo video, ratificó sus denuncias. En él asegura que fue sometido a presiones para crear pruebas falsas. Además, dijo el funcionario, recibió amenazas de despido o cárcel si no hacía caso a la oferta del gobierno.
La angustia que por las que pasé, que no dormía, por esta... el dolor y la presión que me daba continuar con una falsa para continuar con ese juicio, violándole los derechos injustamente a estas personas.
La fiscal general de la República de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, rechazó las denuncias asegurando que el Ministerio Público no presiona a nadie, pero ya Nieves fue suspendido en su país. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Por otro lado, una fuerte controversia se desató en Venezuela por las declaraciones del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general John Kelly, quien manifestó estar tan preocupado que reza por la superación de la crisis que enfrenta el país.
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general John Kelly, aseguró que la economía de Venezuela está a punto de implosión, con una inflación proyectada de 200% este año. El mando militar fue más allá al expresar que reza por Venezuela.
La corrupción es rampante, sin duda el narcotráfico de Colombia a Venezuela y luego hacia el resto del mundo está creciendo también, pero nada que yo pienso en términos de Venezuela, más que, como le digo, la breve oración en la mañana.
Las palabras no le gustaron para nada al presidente venezolano, quien durante su programa de radio y televisión En Contacto con Maduro aseguró que las declaraciones del general John Kelly están enmarcadas en la llamada guerra internacional contra el país y que estas expresiones están dirigidas a confundir al pueblo.
¿Quién gobierna la política hacia Venezuela? ¿Presidente Obama? Pregunto. ¿O la gobierna el general Kelly? Hay signos alarmantes de desesperación en la derecha, pitiyanqui, y en la élite imperial de los Estados Unidos.
Sin embargo, desde la sede de la Fiscalía General de Venezuela, la esposa del dirigente opositor detenido Antonio Ledezma, Mitzi de Ledezma, aseguró a La Voz de América que la declaración del alto funcionario estadounidense no es una injerencia, sino una opinión que es compartida por millones de personas en todo el mundo.
No es injerencia. Primero que nada, que los derechos humanos existen y no prescriben, y que el mundo entero tiene derecho, igualito como lo hace sobre otras instancias gubernamentales en otros países, el mundo entero tiene derecho y más que derecho, deber de opinar sobre lo que está pasando en nuestro país.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Mike Frank, John Addison y quien les habla, Leonardo Bonet. desde Washington. 30 minutos de información nacional. Internacional. Espectáculos. Entrevistas. Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Desde los estudios de La Voz de América le saluda Cristina Caicedo Smith. Estas son las noticias del entretenimiento. El grupo One Direction se une al elenco de los American Music Awards 2015, evento que se llevará a cabo en el Teatro Microsoft de Los Ángeles el domingo 22 de noviembre. El cuarteto musical se prepara para presentar en la gala su nuevo sencillo Perfect. One Direction se une a la previamente anunciada anfitriona Jennifer Lopez, Five Seconds of Summer, Selena Gomez y Carrie Underwood también tienen planeado tomar el escenario durante la gran fiesta de la música. Este próximo 12 de diciembre se cumplirían 100 años de vida de la leyenda Frank Sinatra. Y para celebrarlo en grande, un gran número de artistas estarán presentes en un especial de la cadena de televisión CBS. El evento lleva por nombre Sinatra 100 y cuenta con la presencia de artistas de la talla de John Legend, Adam Levine, Carrie Underwood y Usher. Este evento será grabado desde el Casino Wynn de Las Vegas y quien fuera amigo de Sinatra, Tony Bennett, ya confirmó su presencia. Denominado Sinatra 100 Grammy Concierto de Todas las Estrellas, será proyectado el 6 de diciembre por la cadena de televisión CBS. Sinatra ganó 9 premios Grammy y 3 por Álbum del Año, por Come Dance With Me, September of My Years y A Man and His Music. También recibió 1 por trayectoria artística, el premio Leyenda del Grammy y 13 de sus álbumes fueron colocados en el Salón de la Fama del Grammy. La cantante estadounidense Taylor Swift cantó junto al puertorriqueño Ricky Martin y lo hizo en un concierto en Miami. Después de interpretar el tema Style, Swift invitó al escenario al puertorriqueño para que interpretaran juntos Living la Vida Loca. El público saltó literalmente de sus sillas para aplaudir el dúo. Después de la presentación, Ricky Martin escribió en su cuenta de Instagram Te amamos Taylor, fue genial estar en el escenario contigo. La cantante se presentó en Miami en el marco de su gira 1989. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
la, whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
I mean for scare. Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Clic. Boanoticias.com. En directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Desde Washington. 30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional. Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable. Entramos a Ciencia y Tecnología indicándoles que casi por accidente y mientras buscaban tesoros, empresarios crearon un robot que podría sumergirse, o puede de hecho sumergirse, en profundidades para dejar al descubierto o al descubierto los tesoros mejor guardados del océano.
Todo comenzó con la caza de un tesoro, rebuscando entre las revistas de los años 70, cuando Eric Stackpole encontró un artículo y se lo enseñó a David Lang.
La historia trata sobre el robo de una cantidad de oro que se tiró al fondo de una cueva submarina. Todos los buscadores y buzos no pudieron dar con él, ya que no podían llegar hasta el fondo. Nuestra idea fue de construir un submarino para poder explorar.
Así, el dúo desarrolló un robot que pudiera explorar hasta una profundidad de 100 metros bajo el agua. Se llama Tridente y es, básicamente, un celular inteligente submarino con impulsores. Este envía a la superficie una señal que indica, entre otras cosas, la temperatura, profundidad e información direccional en tiempo real a través de un cable ligado a una boya inalámbrica. La boya, a su vez, está conectada al Internet, permitiendo que el robot pueda ser controlado remotamente. Además, para mejorar la experiencia de la exploración submarina, el equipo desarrolló un programa que permite al usuario sumergirse en el ambiente subacuático por medio de unos auriculares con pantalla.
La ciencia y exploración del océano están trágicamente mal subvencionadas, con tantos científicos tratando de hacer investigaciones con presupuestos muy limitados. Esta herramienta se ha convertido en una bendición para ellos.
Aunque Lang y Stackpole no han encontrado ese tesoro escondido, su nueva misión ahora es de abrir los océanos a un público curioso y deseoso por descubrir lo inexplorado. Henry Llanos, Voz de América.
¿Cuál es la edad ideal para comenzar a practicarse mamografías? Hasta ahora, según la organización de lucha contra el cáncer más influyente en Estados Unidos, eran los 40 años. Sin embargo, los mismos expertos cambiaron sus recomendaciones.
La mamografía es un examen que las mujeres saben es indispensable para manejar su salud. Sin embargo, ¿cuándo deberían comenzar a someterse a estas pruebas? No ha sido certero. La razón, un cambio sustancial de la Sociedad Americana del Cáncer, que ahora sostiene que las mujeres en riesgo de sufrir de cáncer de mama deberán someterse a una mamografía a la edad de 45 años, aunque previamente la misma organización predicaba que la edad propicia para el mismo análisis eran los 40. pero los cambios que ha introducido la entidad no solo se limitan al incremento de la edad para comenzar a practicarse estos exámenes. La entidad además ya no recomienda exámenes clínicos de seno en contraposición a lo que antes aconsejaban como pruebas entre las edades de 20 y 30 años. Las nuevas guías fueron publicadas en la revista de la Asociación Médica Americana y, de acuerdo con sus autores, los cambios obedecen a una falta de evidencia científica de que las guías pasadas llevaban a mejores tasas de detección de cáncer de seno. Sin embargo, no todos están de acuerdo y por lo menos un grupo de médicos siguen urgiendo a las mujeres a mantener las recomendaciones anteriores. Esta contradicción puede representar un dilema preocupante para las pacientes. Por eso lo mejor será preguntar a su médico de cabecera por la mejor recomendación, especialmente si en su familia hay antecedentes de cáncer de seno. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
En otras noticias, la construcción del canal interoceánico en Nicaragua enfrenta la oposición de miles de pobladores de zonas aledañas, quienes se verán afectados por la mega obra.
Manifestantes de la oposición, entre ellos activistas ambientales, marcharon por la capital nicaragüense, Managua, para protestar contra la construcción del canal transoceánico valorado en 50 mil millones de dólares. Ellos aseguran que la mega obra obligará a los residentes a huir de sus hogares y sumergirá a comunidades enteras.
Queremos que este gobierno entienda que Nicaragua está tomando conciencia y el pueblo se está despertando.
No queremos canal en Nicaragua, no queremos nada. Que lo que pedimos es que Daniel Ortega se vaya con todos los secuaces que tiene él en su mandato.
Dispersados por la policía antidisturbios, los manifestantes forcejearon brevemente con partidarios del gobierno sandinista, que también llevaron a cabo una marcha en apoyo del proyecto.
Esa es una ventaja para todos los nicaragüenses, será que tengamos trabajo, todos.
Estamos celebrando por vivir en un país en paz, en armonía, estamos celebrando por más trabajo, por más victoria.
La construcción relacionada con el canal comenzó en diciembre de 2014, pero los trabajadores aún no han iniciado el proceso de excavación de la vía acuática. El gobierno sostiene que el canal, que ha sido planeado desde hace décadas y que se extenderá por unos 278 kilómetros, podría aumentar el Producto Interno Bruto del país hasta en un 15%. Algunos expertos, por su parte, prevén que la construcción podría afectar a unas 30.000 personas que viven en los alrededores. Iscar Blanco, Voz de América.
Los legisladores estadounidenses tienen sus ojos puestos en las alertas que han recibido por parte del FBI y de expertos, quienes reclaman mayor cooperación de las empresas que administran las redes sociales.
Cuatro meses después de que el director del FBI, James Comey, reconociera que su agencia no tiene la capacidad de limitar los intentos de ISIS para reclutar estadounidenses a través de las redes sociales, el debate para contrarrestar su influencia continúa. Durante una audiencia en el Congreso estadounidense, el presidente del proyecto para combatir el extremismo, Mark Wallace, subrayó la importancia de denunciar a quienes difunden propaganda radical en línea.
A través de numeral CEP Digital Disruption, hemos identificado y reportado a cientos de extremistas a Twitter. Y en junio expandimos nuestra campaña para incluir cuentas de Twitter en francés, italiano, alemán y turco.
Twitter, según Wallace, no ha actuado con firmeza con respecto a las denuncias. Este hecho y la necesidad de cooperación en diversos niveles fueron destacados por el vicepresidente del Instituto de Investigación del Oriente Medio, Alberto Fernández.
Ya es hora de que el Congreso y otros sostengan un serio intercambio de opiniones y una conversación seria con las compañías de medios sociales sobre la presencia terrorista en la Internet y sobre cómo las compañías violan los términos de servicio y el asunto de la legalidad.
David Gartenstein Rose, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, propone otra estrategia.
Tenemos la capacidad de literalmente rastrear a cada uno de los miembros de una red de distribución, cada una de las cuentas, y cerrarlas todas al mismo tiempo en vez de reportarlas individualmente.
Ante el dilema planteado de si la seguridad nacional es más importante que la libertad de expresión, Wallace indicó:
yo personalmente pienso que si estás activo en Twitter y difundes mensajes de propaganda sobre la señalada organización Estado Islámico, eso se debería prohibir, y considero que debemos tener un debate sobre el asunto.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
La idea de construir una valla de protección por parte del gobierno de Eslovenia y las críticas condiciones de un clima que comienza a empeorar han incrementado el reto sobre la respuesta europea a la continua llegada de desarraigados.
El gobierno alemán acusó a Austria el miércoles de conducir a los refugiados a la frontera por la noche para que pudieran cruzar a Alemania y dijo que esperaba que Viena vuelva a un procesamiento ordenado de migrantes de manera inmediata.
El comportamiento de Austria en los últimos días es inaceptable. Criticamos a Austria por dejar a los migrantes en la frontera entre los dos países bajo el disfraz de la noche y sin ninguna advertencia, preparación o precaución.
A medida que la temporada de frío entra en Europa, el número de solicitantes de asilo que llegan a Alemania ha comenzado a ascender, poniendo una intensa presión sobre las autoridades para proporcionar refugios adecuados. La Policía Federal contó 5.500 nuevas llegadas el martes, solamente en la ciudad de Passau. En el puente de Simbach am Inn, solicitantes de asilo, muchos de ellos niños, se acurrucaban juntos para mantenerse calientes. Algunos por hasta 2 días.
El campamento estaba lleno, no hay sistema. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Hace mucho frío aquí, la gente mayor y algunos niños están muy enfermos y no sé, nadie se preocupa por los refugiados.
Alemania ha puesto en marcha un plan para agilizar el proceso de asilo para los que huyen de la guerra civil, como los sirios. El mismo plan facilita a los funcionarios enviar más rápidamente a casa aquellos cuyos casos de asilo son rechazados. En otras partes de Europa, Eslovenia, que ha tenido más de 80.000 llegadas desde mediados de octubre, está considerando la construcción de una valla, si el plan de la Unión Europea para hacer frente a la crisis no produce resultados rápidos. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
La Embajada de El Salvador en Estados Unidos y una reconocida artista del área de Washington iniciaron una exposición que pone su atención sobre el drama de 30 niños centroamericanos.
Jóvenes como Jessica Argueta llegaron al condado de Montgomery, Maryland, en 2014 como parte de la ola de cerca de 70.000 niños no acompañados que abrumó a las autoridades migratorias el otoño pasado.
Porque estaba pasando lo que eran problemas con las maras en la institución donde ella estudiaba. Entonces eso me motivó a salir de mi país. No es tan fácil porque acá más que todo se habla lo que es el inglés y si tú no hablas el inglés, como que te hace a un lado la sociedad.
La Embajada de El Salvador en Estados Unidos inauguró la exhibición Vidas Migrantes, una muestra de 7 libros elaborados por jóvenes estudiantes de nacionalidad salvadoreña que han decidido compartir sus inspiradoras historias con el resto del mundo. La artista Beatriz del Olmo, del Museo Sandy Spring, motivó a este grupo de adolescentes a escribir las historias que relatan su trayecto hacia Estados Unidos, las razones que los obligaron a escapar de sus naciones y los sueños que, como Juan Cortés, tienen en este país.
Me gustaría ser como ingeniero, echarle ganas a los estudios más principal y de entrar a un equipo de fútbol.
La ministra consejera para Asuntos Comunitarios, Sonia Umansor, aseguró que la exposición forma parte de los esfuerzos de El Salvador para mantener presente la que considera es una obligación de todos los estados.
Una de las líneas de trabajo en los consulados y en la embajada es la protección de los derechos de los migrantes salvadoreños.
El embajador de El Salvador en Estados Unidos, Francisco Altschul, aseguró que su gobierno está comprometido en detener la migración forzada y que para ello esperan que el Congreso de Estados Unidos apruebe los $1,000 millones que el presidente Barack Obama ofreció al Plan de la Prosperidad para los países del Triángulo Norte en Centroamérica. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
El expresidente republicano de la Cámara de Representantes, Dennis Hastert, se declaró culpable este miércoles de evadir las leyes bancarias en un caso de coimas y evitó ir a un juicio al convenir un acuerdo con los fiscales federales que recomendaron un máximo de 6 meses de prisión. Antes de aceptar el arreglo, el exlegislador de 73 años fue advertido por el juez de que podría ir más allá de la recomendación a imponerle una pena de hasta 5 años de cárcel cuando pronuncie la sentencia en febrero del próximo año. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y 1,000,000 de gracias por su amable sintonía. En nombre de Mike Frank, por Margo Leilani Tovinger en la producción general, John Ellison en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.